estimado Radio Escucha, nos volvemos a encontrar aquí por 91.5 FM Brava. Somos los alumnos de los sextos años A y B y hoy llegamos a ustedes con una invitación especial: viajar al pasado, conocer nuestra historia e identidad a través de objetos y personajes. ¿Qué más nos queda decir? Iniciemos el viaje. Presente y pasado comienzan a unirse.
El patrimonio de nuestra tierra se encuentra presente en nuestra tradición, en nuestra cultura, creencias, rituales y danzas. En fin, en todo aquello que nos identifica como una comunidad.
Así aparecen los objetos que son mudos testigos de un tiempo que pasó. Cada objeto es una historia, encierra un mensaje, refleja nuestro pasado.
Hoy, a través del recuerdo de objetos, personajes y hechos, les acercamos a ustedes un pequeño fragmento de nuestra historia, de nuestra identidad.
Iniciamos nuestro primer bloque hablando de personajes famosos de nuestra historia, deporte, política y literatura.
Siempre se homenajea a los personajes destacados con placas o monumentos. Sin embargo, en la Rambla de Pocitos existe una forma original de homenajear a la escritora Juana Ibarburu. Para inmortalizar sus versos se plantó en el lugar una palma. Nadie sabe el porqué de su elección, pero ahí está, como símbolo y homenaje a Juana de América.
Lápiz de la marca Arroz Corona del año 1956 se exhibe en el Museo de las Colecciones en Colonia como lápiz fundador. La colección de esos lápices tiene su origen en una escuela cuando un niño, Emilio Arenas, le pidió a su maestra dos lápices de los que primaria le enviaba a la escuela. Cuenta la historia que la maestra intrigada le preguntó el porqué de dos lápices y que el pequeño Emilio le contestó: porque así dar inicio a mi colección de lápices.
En ese momento, Arenas aún no sabía que había iniciado la mayor colección de lápices del mundo y que tendría en el futuro orgullo de poder disfrutar junto a su maestra el logro del récord Guinness.
El diploma que acredita la gran victoria de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 ocupa hoy un lugar preferencial en el primer piso del Museo del Fútbol. Como marcaba la tradición, cada atleta recibió una medalla dorada, la que a la postre se convertía en la última obtenida por el deporte uruguayo.
El fútbol también forma parte de nuestra tradición. Así, son conservados como recuerdos de una hazaña gloriosa la camiseta y los zapatos de Obdulio Varela. Esa camiseta distinguió al capitán celeste, símbolo de un triunfo inolvidable.
De los zapatos, en tanto, no se tiene una referencia segura de los partidos en los que fueron utilizados, por lo que no se hace ninguna aclaración puntual. Puede, entonces, que uno de ellos sea el mismo con el que convirtiera el agónico gol del empate ante España, a la postre clave para la obtención del título.
El Museo del Humor y la Historieta, ubicado en la ciudad de Minas, dedica una sala por entero a Julio Esteban Suárez, llamado popularmente como uno de sus queridos personajes, Pelo Duro. Los personajes, Pelo Duro, La Porota, La Choronga y El Perro, fueron reflejo de una época y marcaron toda una generación. El retrato cálido y humorístico de un Uruguay que ya no está y sigue igual de vigente.
Un personaje de nuestra literatura forma parte de nuestra identidad. Es el indígena de ojos azules, Tabaré, mezcla y unión de dos razas. Surgió de la pluma de Juan Zorrilla San Martín y se hace aún hoy presente al leer nuevamente los versos épicos que relatan su vida, su romance y su muerte.
¿Sabías que las cartas forman parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia? Así lo demuestran las que fueron enviadas por la esposa de Rivera durante muchos años. Mientras él participaba en luchas, se encontraba lejos del hogar o exiliado. Ejemplos de estos manuscritos se encuentran en el Museo de las Presidencias.
Un objeto que habla de nuestra historia es el yesquero de José Artigas. Allá por 1811, cuando Artigas desertó del ejército español, se encontró con el estanciero Teodosio de la Quintana, que ayudó a los revolucionarios con dinero, caballo y esclavos. En agradecimiento, Artigas le regaló su yesquero, que es el que hoy se exhibe en el Museo Municipal de Colonia del Sacramento. Nos habla este objeto de tiempos pasados, de luchas por nuestra libertad.
¿Sabían que en el Museo de Agadú existen en exhibición huesitos musicales? ¿Quién podría hacer música con huesos? El personaje fue parte de nuestra historia carnavalera. Su verdadero nombre era Juan Antonio Rezano, pero fue conocido popularmente como Fosforito. Animaba carnavales, hacía música por las calles montevideanas con huesos y cucharas. Era un payaso que buscaba arrancar la risa en los demás y en su sonrisa triste guardaba los recuerdos de cada rincón montevideano.
Coquimbo nunca pensó que su apego al general Venancio Flores sería motivo de leyenda. Lo había encontrado junto al arroyo Coquimbo, en el departamento de Soriano. Embalsamado y en el museo, el perro es un objeto simbólico que recuerda la estrecha y fundamental relación entre quienes combatieron y los animales que los acompañaban.
Nuestra patria se hizo en la lucha de lanza, tacuaras y facones. El facón fue para nuestro gaucho compañero de su diario vivir. Lo usaba tanto en las luchas como en las faenas de campo. Uno de estos facones que refleja parte de nuestra historia es el de Aparicio Saravia, caudillo del Partido Blanco. El facón se encuentra en el Museo del Gaucho y la Moneda, en Montevideo. Es de acero y mide 62 centímetros de largo. Este facón fue utilizado por Aparicio Saravia para salvar a uno de sus soldados, el cual, durante la lucha, cayó de su caballo quedando enganchado del estribo. El caudillo le tiró su facón al soldado para que pudiera soltarse. Luego, terminada la lucha, se lo obsequió.
El cuadro La Batalla de las Piedras es parte de nuestra historia e identidad. Juan Luis Blanes comenzó a pintar el lienzo, pero lo sorprendió la muerte y la obra quedó incompleta. Su padre, Juan Manuel Blanes, la continuó, pero su vida tampoco alcanzó para darle los detalles finales al lienzo.
Pero la pintura no fue concluida. Al morir Blanes, al cuadro de La Batalla de las Piedras le faltaron algunos detalles, como terminar las manos Artigas y posadas, así como la cabeza del gaucho que ya se tendía en el primer plano.
Culminamos este primer bloque. Enseguida volvemos. Somos los alumnos de los sextos años A y B del Instituto Uruguayo Argentino, aquí por 91.5 FM Brava, en nuestro programa Radio Iwa.
En nuestro segundo bloque traemos desde el pasado nuestra prehistoria porque ella también forma parte de nuestra identidad.
En nuestro territorio se encontraron restos fósiles del tigre diente de sable. Era un carnívoro que habitó hace unos 10.000 años. Se dice que llegaron a América del Sur durante la época del Pleistoceno. Estos restos fósiles son el mejor vestigio. Para descubrir e indagar un poco más acerca de nuestro pasado prehistórico.
Las piedras nos llevan a viajar al pasado, hacia donde más de 4.600 años. Estas piedras fueron encontradas en Salto. Son de variadas formas, pero tienen una característica común. Tienen grabados con figuras geométricas, líneas y puntos. Actualmente, los investigadores están tratando de descifrar este misterio.
¿Sabías que hace 70 millones de años, a fines del periodo Cretácico y en nuestro territorio, hubo dinosaurios herbívoros? Esto se sabe porque en la zona de Colonia encontraron huesos de dinosaurios.
El criptodonte vivió en nuestro territorio hace aproximadamente unos 10.000 años, a fines del Pleistoceno. Se encontraron placas fósiles de su caparazón. Era un animal emparentado con los armadillos actuales. Estos restos fósiles se encuentran en el Museo Municipal de Colonia y son herencia de la vida prehistórica que hubo en nuestro suelo.
Llegó el tiempo de terminar el segundo bloque. No se vayan, somos los sextos años A y B del Instituto Uruguayo Argentino. Aquí, por 91.5 FM Brava.
Radio Iwa.
En nuestro tercer bloque hablamos sobre las construcciones que forman parte de nuestro patrimonio.
El arte contemporáneo a lo largo de nuestra historia también tiene su lugar. En 1998, las apacibles calles de Pan de Azúcar se vieron invadidas de pinceles y tarros de pintura. Allí, durante tres días, varios artistas de las dos márgenes, Del Plata entre ellos, Roberto Fontana Rosa, Hermenegildo Sabat, Julio César, Oscar Lizan y Carlos Páez Vilaró, fueron convocados para una importante movida cultural de arte a cielo abierto. Dicho en otras palabras, las calles de Pan de Azúcar se transformaron en un privilegiado escenario en el que se llevó a cabo la creación de distintos murales, cuyo tema principal era el tango. Por decirlo de algún modo, dicha ciudad terminó convirtiéndose en uno de los museos al aire libre más importantes del país.
Otro de los artistas invitados fue el uruguayo Tabaré Gómez Laborde, cuyo mural, Bar, que no ni no, es uno de los más pintorescos de la ciudad, ya que en este se refleja un sentir muy arraigado en las costumbres de los uruguayos.
Pocos lugares del Uruguay tienen tanto para brindar como los Jardines del Prado. En un comienzo fue propiedad privada de un empresario europeo. Cuentan que el mismo van a construir una casa en el lugar para una dama a la cual unía un vínculo afectivo. Al morir en Londres, llegó a los montevideanos el predio que hoy conocemos como los Jardines del Prado. Así, en 1863, fue declarado Paseo Público de los Uruguayos.
Otra construcción que refleja nuestra historia es el Mercado del Puerto. El mismo fue creado para fomentar el comercio y abastecer de alimentos a los pobladores de la zona, en una época de bloqueos económicos. A quien debemos esta obra es a don Pedro Sáenz de Zumarán. Él inició un camino que las siguientes generaciones pudieron continuar.
Una de las construcciones más destacadas de nuestro país es el Faro del Cabo Santa María, en La Paloma. Tiene el reloj más alto del mundo, con casi 39 metros, Es el símbolo de la vida portuaria de la costa oriental.
En 1892, San Pedro del Durazno decidió festejar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, con un monumento muy especial. En el medio de la plaza principal del pueblo se instaló una suerte de obelisco con un globo terráqueo de cemento y hueco en su punta, en el que se guardó para la posteridad el momento que vivía Durazno, abriéndose el 12 de octubre de 1992. El material fue conducido al Museo Histórico Casa de Rivera, ubicado frente a la plaza donde se encuentra el monumento.
Los duranenses pensaron que la idea era tan buena que no convenía desaprovecharla. Y el 14 de febrero de 1993, el globo terráqueo volvió a coronar la Plaza de la Independencia de Durazno. Esta vez, con los mensajes de una nueva generación, que se abrirá en el 2092.
En el antiguo Paso de las Duranas, cerca del arroyo Miguelete, se encuentra la que fuera casa quinta del gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana. Se considera que es la casa más antigua que ha llegado a la actualidad.
En el barrio Peñarol sobrevive el objeto más apreciado por los vecinos, un monumento en forma de trompo.
¿Desde cuándo y por qué está ahí? No se sabe con exactitud. Pero eso no quita que sea el ícono de un misterio en la historia del barrio.
Hacemos una pausa en nuestro transitar por el pasado. Cerramos nuestro tercer bloque.
Ya volvemos con más información acerca de los objetos y su historia.
Llegamos al final de nuestra audición. En este bloque traeremos desde el pasado objetos ricos en historia e identidad.
Parte de nuestra cultura es coleccionar el famoso álbum de figuritas que acompañó a generaciones enteras. El primer álbum fue Chocolatines Zaila. Fue editado en 1932. En la primera página tenía una foto de Artigas. Estaba dividido en 25 series de 12 figuritas cada una. Cada serie era un tema diferente. Los temas eran siempre educativos.
En 1930, Uruguay organiza el primer mundial de fútbol. Junto con el mundial surge la Copa Jules Rimet. La misma pasó por distintos avatares como permanecer oculta durante la Segunda Guerra Mundial, ser robada en el Mundial de Fútbol de Inglaterra en el 66 y encontrada por un perro. Después fue robada en Río de Janeiro y nunca más apareció.
Que se exhibe en el Museo del Fútbol es una réplica de una copa de unos 30 centímetros de altura. Está asegurada en 1.000.000 euros.
El mate forma parte de nuestra identidad. En el Museo del Gaucho y la Moneda se pueden apreciar las más variadas formas y materiales. Así hay forma de calabaza, de plata, de madera o de cuero. El mate es en su origen una planta enredadora y trepadora que adopta distintas formas de acuerdo al clima y el suelo. Al contemplar ese simple objeto, desfilan ante nosotros imágenes de nuestro pasado.
La publicidad uruguaya y un pelado que quita los dolores.
recuerda haber visto a ese simpático y sonriente peladito que en su cuero cabelludo lleva incrustados una buena cantidad de tornillos, clavos, trozos de alambre e incluso un alfiler de gancho en la nariz, conocido popularmente como la cabeza del señor Heger.
Esta pieza fue durante las décadas del 20 y del 30, una de las figuras más emblemáticas de la publicidad. En Maldonado, en el Museo del Mar, se encuentran una de las réplicas mejor conservadas de la inconfundible cabeza de Geniol.
Convenía portarse bien. Hasta la llegada de la Reforma Valeriana, las escuelas de Uruguay tenían todo un sistema disciplinario que incluía varios métodos, algunos humillantes, otros de directa violencia física, para cumplir con la premisa de que el que bien te quiere te hará llorar o la letra con sangre entra.
Algunos de estos elementos se conservan en el Museo Pedagógico Histórico Bastión de la Educación Laica, Gratuita y Obligatoria.
Agadu, se encuentra un instrumento musical que forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestra identidad. Es el piano de Gerardo Matos Rodríguez. Fue en ese piano que sonaron por primera vez los acordes del himno de los tangos. La comparsita.
Decían, ha sido parte de nuestra historia. Así se recuerda el caballo morito que perteneció a Artigas o la gallina propiedad de Andrés Lamas, porque ellos también fueron parte de nuestra historia.
También en el Museo de Agadu se encuentra la fusta de Irineo Leguizamo, participante en más de 14.000 competencias hípicas. Así compitió en carreras en Palermo, San Isidro, Maroñas y Las Piedras. Se dice que esta fusta está en el Museo de Agadu por su conexión con la música, ya que era muy amigo del cantante de tangos Carlos Gardel.
¿Sabías que en nuestro país se creó un auto? El mismo fue de 1966. Lo crearon los hermanos Carlos y Waldemar Rago. La velocidad máxima del vehículo alcanzaba los 90 km por hora. Eran pequeños autos de dos puertas. Su carrocería era hecha con fibra de vidrio y reforzada con plástico. El sueño de los hermanos Rago no perduró. Solo llegaron a producir 12 vehículos por razones obviamente económicas. Los pocos que pueden existir constituyen a verdaderas rarezas. En la actualidad, en el Museo del Automóvil Eduardo Iglesias, se encuentra uno de ellos en exposición.
A fines de la década del 50 aparece en Uruguay un objeto que acompaña a los uruguayos en acontecimientos políticos y deportivos. La aparición de la radio Espica, de origen japonés, sedujo a los orientales y se creó prestigio como una gran compañera de tarde, de fútbol y paseo.
Llegó el momento de despedirnos. No es un adiós, solo un hasta pronto. Nos encontramos el próximo martes a las 19:30 en nuestro espacio Radio Iwa, aquí por 91.5 FM Brava. Hasta el martes. Las maestras orientadoras fueron Adriana Rodríguez y Tayana Alonso.
Los alumnos participantes fuimos
Nicolás Tizer,
Sebastián de Barros,
Fiorella Massa,
Matilde Benia,
Agustina Agostanía,
Gastón Rodríguez,
Martín Weberman,
Karina Rosner,
Luna Reinal,
Priscila Rodríguez,
Natalie Boboa,
Inés Irala From,
Camila Hernández,
Juliana Rosner,
Olivia Kuhn,
Clara Sosadía,
Carola Vitaca,
Valentina Vaz,
Agustina Aguirre,
Belén Elala,
Fernanda Otea,
Sofía Machado,
Lucía Tomé,
Romina García,
Josefina Mautone,
Elisa Facio,
Fiorella Jaimonat,
Macarena Barragán,
Héctor Pupo,
Lucas Pereira,
Ignacio García Pintos,
Juan Martín Méndez,
Facundo Astiz,
Florencia Rau,
Adelina Tejera,
Agustín Ortiz,
Santiago Cito,
Añez Van Hoff,
Santiago Longinato.
Maestro Coordinador
Homero Burgueño.
Compaginación, música y efectos, Charlie Baker.
Esto fue